Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Bueno Jorge, pues como hablamos la semana pasada, vamos a hablar hoy, entramos en este capítulo del Apocalipsis que habla del famoso milenio.
Ajá.
Que también ha dado estremecimientos a mucha gente. Y lo difícil, yo hablaba el otro día con una persona, me decían, ¿cuál es la posición de la iglesia con el Apocalipsis? Y el problema es que la iglesia no tiene ninguna posición con el, en cuanto a interpretación, no tiene ninguna posición oficial. No porque cada, sobre todo el Apocalipsis, que es una revelación y no tiene clave de interpretación. Lo que la iglesia sí evita es el falso populismo, ambientación esta de finales de los tiempos y de destrucción de las sectas.
Ajá.
La iglesia tiene estos tres métodos que aplica, dijimos al principio, que el método literario y el método espiritual para entender la escritura. Por eso en esto de los que hemos visto hasta ahora de los símbolos y todo eso, pues casi siempre es a juicio del que está estudiando la Biblia, del exégeta que está haciendo el estudio de la palabra, pero en esto del milenio, pues desde el siglo 1 o 2, los primeros padres apostólicos, siempre ha habido una total discrepancia. Por eso no hay, hoy en día se divide esta doctrina en amilenarista y postmilenialista. Es las dos. ¿Quiénes son llamados amilenialistas? Son los que también son llamados postmilenialistas, que es, o sea que milenialista viene de milenio.
Ajá.
De milenio, ¿no? Por eso los postmilenialistas han considerado este texto como algo posterior, como es estos mil años es el tiempo que reinan los santos en el cielo, el pueblo de la Jerusalén celestial, mientras que los premilenialistas son los que dicen que todavía esto no ha pasado, que va a pasar.
Uh-huh.
Y que es físico, que van a ser mil años exactamente, que va a haber un reinado de, o sea, y en esos dos campos ha terminado separado este capítulo de los mil años del Apocalipsis. Yo me enfoco en estos en esta parte del milenio, como hemos hablado continuamente del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, no símbolos del Antiguo Testamento. Si tú no conoces esta simbología del Antiguo Testamento, tú te pierdes lo principal del Apocalipsis. Y vimos que tanto la mujer como la bestia, como todos son símbolos.
Ajá.
No son símbolos que nos hablan de una realidad, pero una realidad más que nada no histórica, sino espiritual, de la batalla entre el bien y el mal.
Uh-huh.
Por eso, para los mil años esto, lo que primero que tú tienes que saber es que los judíos contaban solamente hasta mil. Nosotros tenemos como referencia de multitud la palabra millón.
Claro.
Inclusive tú dices, ¿cuánta gente fueron al retiro de las siervas el otro día?
En la vigilia.
La vigilia. Ajá. De los corazones traspasados. Tú me dices, uf, como un millón de gente. Pues entonces yo no voy a asumir que en la parroquia de la Guadalupe habían un millón de personas. Yo lo que entiendo es que tú me quieres decir que había mucha gente.
Claro. Uh-huh.
Pero lo que para nosotros es el número millón, para los judíos es el número mil.
Uh-huh.
Cuando ellos quieren decir mucha cantidad, ellos dicen, habían como, eran miles. Fíjate que el Apocalipsis habla de miles, decenas de miles, ¿no te diste cuenta?
Sí.
Que no habla de millones, siempre dice decenas, miles, decenas de miles, que no quiere decir un censo de personas, sino lo que quiere decir es una multitud grande. Por eso yo definitivamente estos mil años lo tomo igual como un símbolo, como un tiempo medido. No un tiempo indeterminado, sino un tiempo que tiene principio y tiene fin en cuanto a la profecía y que es un tiempo grande.
Ajá.
Yo no, Yo no soy premilenarista que está esperando que, pues, que venga Jesús, se siente en Jerusalén y esté mil años reinando en Jerusalén. Yo me sumo más a la teoría postmilenarista, que quiere decir que Jesucristo estableció su reinado mediante su muerte y resurrección y su ascensión a la derecha del Padre, y como un segundo Adán está rigiendo toda la creación hasta el final del mundo, cuando volverá a juzgar vivos y muertos. O sea, este es el periodo que yo considero que es el milenio, esta cantidad de tiempo que va desde la ascensión hasta la segunda venida, uh-huh. Que mientras la iglesia está dando la batalla final, los hijos de la mujer. Pero vamos a ver lo que nos dice el Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco más de tiempo. La importancia de las imágenes en este pasaje está realzada por como con las siete, como la cuarta de las siete visiones, cuando ve un ángel. ¿Te acuerdas de las visiones? Eran ángeles que descendían. Ve un ángel que baja con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. De nuevo, estamos viendo símbolos. Ajá. Esto es una batalla espiritual. Un ángel no va a andar con una cadena de ancla de barco para amarrar un espíritu. Todo esto son símbolos. Igual que hemos visto todo la anterior en el Apocalipsis, este ángel es el mensajero del pacto de Dios, y esta autoridad que él tiene sobre el abismo, eso es lo que simboliza la cadena y las llaves, que este ángel tiene autoridad sobre el abismo, sobre el demonio, sobre el infierno. Esto es lo que nos quiere decir Juan. Junta varias descripciones del maligno que ha usado durante las profecías anteriores en esta cita. Ha hablado del dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el engañador del mundo entero. Pero el poder de este enemigo solo sirve para, ¿tú sabes para qué? Para exhibir la grandeza y el poder de Dios. Por eso que pone este enemigo de Dios tan fuerte, porque como Dios lo va a vencer, ajá, esto quiere decir que Dios es mil veces más fuerte que este ser que aparentemente está triunfante. Jesús comenzó a atar a Satanás, no ahora con la cadena del ángel, lo empezó a atar cuando dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si el primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. San Mateo 12:28, Lucas 11:20. O sea que la atadura de Satanás ya comenzó desde que Jesús predicó el reino de Dios. Aquí Satanás aparece como el príncipe de este mundo. Y lo más importante, el que se opone al reino de Dios. Aquí en el Apocalipsis, Satanás es el que se opone al reino de Dios. Toda esta figura de Satanás ha sido siempre en referencia al reino de Dios. Y esa era la misión principal de Satanás hasta hoy en día, en nosotros, todo lo que estamos viendo. La misión de Satanás es oponerse a que se establezca el reino de Dios en las naciones, en la familia, en la gente, la mentira, la división. Así que desde el principio, desde que Jesús estableció y predicó el reino de Dios, hay una disputa tremenda entre el poder de Satanás y el poder del reino de Dios. Lo que estamos viendo hoy en día, nada más que es la consecuencia de esa batalla. Hoy en día está todo delimitado en dos bandos, el bando del reino de Dios y el bando del reino de las tinieblas. Fíjate que ya hoy en día están separados los campos. Hoy en día no hay casi, yo no conozco a nadie neutral. ¿Tú conoces a alguien neutral?
No, no.
Que no le importe una cosa u otra. Los que no le importa una, le importa la otra. Ajá. O sea, ya está totalmente dividido los campos, como dice el Apocalipsis. Y también vemos, hablando en este contexto, San Lucas 10, te recuerda cuando Jesús envía a los 70 o los 72 que regresan a él gozosos y contando el éxito de la misión. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo, no crean, no se sientan contentos por lo que predicaron? Lo que la contentura tiene que estar, dice Jesús, porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que desde el comienzo de la iglesia nos habla de esta batalla. Y no solo nos habla de esta batalla, porque de nada nos vale hablar de la batalla si no dejamos bien claro que esta batalla está ganada. ¿Y quién la ganó? Esa pregunta es fácil.
Bueno, Dios, claro.
Cristo ganó la batalla. Nosotros estamos en el bando de los vencedores. De eso no tengas la menor duda, por mala que se vean y las cosas. La derrota de Satanás comenzó en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Primero podíamos ir un poco más atrás. La derrota de Satanás comenzó con el sí de María. Comenzó la primera derrota de Satanás en toda la historia de la creación, fue el sí de María. Pero el golpe final contundente fue la muerte y resurrección y ascensión del Señor a los cielos. Ahí comenzó el fin del reino de Satanás. Por eso es que vemos que en estos momentos, pues Satanás está actuando como una persona desesperada que está tratando de llevarse la mayor cantidad de gente posible porque sabe que el tiempo que le queda es corto. Poco. Uh-huh. Si tú te acuerdas, antiguamente habían unos programas aquí en la televisión que le daban a las personas un carrito de supermercado y los entraban a un supermercado y le daban 3 minutos para agarrar
lo
que quisieran.
Ajá.
Y tú te acuerdas, al principio todo el mundo miraba las marcas, pero cuando quedaban 40 segundos, la gente cogía la mano y empujaba todas las latas para...
Así
es. Porque ¿qué es lo que querían? Llevarse lo más posible. Que podían, claro. No importa qué cosa fuera. Al principio cogían. Al final no importa. Y Satanás está así. Satanás está ya cogiendo lo que sea. Porque el impulso de él es que le queda poco tiempo y tiene que llevarse la mayor cantidad de almas posible. Este es el momento este que estamos viviendo de los últimos coletazos del dragón. Por eso nos dice, nos pone en esta visión del Apocalipsis que el Dios de paz, ajá, está poniendo a Satanás derrotado a los pies de la iglesia, que son quienes nos van a vencer. ¿Por qué la iglesia lo va a vencer? Con el poder de Cristo, porque somos hijos de la mujer. Según vimos en el capítulo 12, los grandes padres y maestros de la iglesia desde el siglo I, finales del siglo I y II, siempre han reconocido, y esto es doctrina, que Cristo derrotó definitivamente a Satanás en su primera venida mesiánica al mundo. No hay que esperar a la segunda para que lo derrote. El gran San Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia que más me entusiasma a mí, dice, el Verbo de Dios, el hacedor de todas las cosas, conquistándole por medio de la naturaleza humana y demostrando que Satanás era un apóstata, le ha puesto bajo el poder del hombre. Porque Jesús dice, he aquí que les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, San Lucas 10:19, para que al obtener poder sobre el hombre por medio de la apostasía, así también su apostasía pudiera ser privada del poder por medir del regreso del hombre de Dios. San Agustín también nos recordó, el diablo fue conquistado por su propio trofeo de victoria. El diablo saltó de gozo cuando primero sedujo al hombre y luego lo lanzó a la muerte. Al seducir al primer hombre, le mató. Al matar al último hombre, perdió. Mira tú qué cosa más hermosa. Dice cuando mató al primer hombre, que fue Adán, ¿no? Pues él salió triunfante. Uh-huh. Pero no se dio cuenta que al matar al último, ¿quién es Cristo? ¿No?
Claro,
sí. Que al matar el último estaba perdiendo
la batalla.
Uh-huh. Que lo que él pensó que era una derrota fue la gran victoria de Cristo sobre él. O sea que Satanás saltó de gozo cuando sedujo al hombre. ¿Y cuál fue el cuando Satanás sedujo a nuestro primer padre? y cayó Adán, ¿cuál fue el precio que le dio? La muerte. Uh-huh. Ahora, cuando seduce al segundo, le dio la muerte, que fue el precio del primero. Pero ¿qué se convirtió el segundo Adán? En su total derrota. O sea que lo mismo con lo mismo que él derrotó, fue vencido.
Fue vencido, claro.
Primero con un hombre desobediente, después con un hombre totalmente obediente. Por eso San Pablo dice que Adán no es el, que Cristo no es el segundo Adán, que Cristo es el primero. Uh-huh. Porque de la creación no funcionó. No podemos contar con él. O sea, por eso en este final del Apocalipsis, en el capítulo 20, parece que va a tratar mucho más específicamente que el encadenamiento y la derrota de Satanás, sino el total exterminio de este ser. San Juan nos dice que el dragón está atado, pero fíjate, está atado con referencia a qué. No es porque por un poder de armas atómicas ni nada de eso. Dice que Satanás está atado con referencia a su capacidad de engañar a las naciones. Va a ser atado en su capacidad de engañar a las naciones, porque ese es el arma de Satanás, la mentira. Uh-huh. Y lo creo que estamos viendo hoy por casi todos los medios de comunicación, de que nos bombardean de mentira. Ya cuando yo veo algo que dice, y perdóname que tú trabajes en uno, ya cada vez que yo veo algo de un medio de comunicación, yo digo, si esto lo dice, debe ser totalmente lo contrario.
Lamentablemente,
tú sí. Trabajas en ese giro, tú lo sabes, porque hoy en día más que periodismo lo que hay es sensacionalismo.
Así es.
Cuando no es partidismo, cuando no es propaganda partidista política. Uh-huh. Desafortunada, hemos terminado así. Aunque no debemos de tener dudas desde el principio. El deseo de Satanás, de este ser inmundo, ha sido provocar un cataclismo cósmico y escatológico. O sea, un cataclismo de mundo y un cataclismo de muerte espiritual. Eso es lo que él siempre ha querido. Pero lo que él no sabe es que en el segundo cataclismo que va a haber escatológico, que ese es el fin del mundo, él, en vez de salir triunfante, va a salir derrotado también. Parece que Satanás no ha estudiado mucho las escrituras, sigue obstinado como en el principio. Por eso, como Satanás apresuró a los judíos para que mataran a Mesías, a Cristo, que lo llevara a la cruz para destruirlo, así quiere apresurar el final de los tiempos, pensando que va a ganar. Pero tal como pasó con Cristo, él no va a ganar. Él nunca, ojalá que esté viendo este programa para que se entere, que él nunca va a ganar. Fíjate, Tertuliano, uno de los grandes teólogos de principio de nuestra iglesia, haciendo una defensa de la fe cristiana, decía: somos un cuerpo unido por una común profesión religiosa, por una piadosa disciplina, por un lazo de esperanza. Nos reunimos como asamblea y como congregación para, como fuerza organizada, pues fíjate lo que dice, poder abrumar a Dios con nuestras oraciones. Tal violencia es aceptable a Dios. O sea, dice que le vamos a hacer violencia a Dios, pero ¿con qué? Con nuestras oraciones. Uh-huh. Dice, ¿por qué vamos a orar? Por la paz del mundo, por el retraso del final de todas las cosas. O sea, eso es una de las violencias que la iglesia muchas veces, pues, violencia entre comillas, ¿no? Tenemos que hacerle al Señor, abrumarlo. ¿Con qué? Con nuestras oraciones. Con nuestras oraciones. Pero nos dice Juan en este versículo que leímos, el poder de Satanás ha sido suspendido. Por eso le queda muy poco, por eso va a permanecer atado, dice Juan, por un número grande y redondo de tiempo, mientras la iglesia hace su misión de predicar el evangelio. No quiere decir que Satanás no estaba en el mundo, porque Satanás no está vencido, pero no derrotado. Uh-huh. Lo que quiere decir Juan, que ese mensaje que él quiso evitar que se predicara, la iglesia lo va a predicar por un tiempo completo, este mensaje de salvación, y le va a ganar almas a él, mientras él va a querer zarandear la iglesia, pero no va a tener poder para destruirla, porque ha sido encadenado. Y como decía una persona de mi pueblo, decía que Satanás es un perro amarrado con una cadena, que solamente muerde a aquel quien se le acerca.
Ajá.
Que si tú te mantienes de un perro que está amarrado, si tú te mantienes alejado, no te puede hacer nada. Ahora, si te le acercas y te pones a jugar con él, posiblemente sacas mordido.
Claro.
Y ella decía, si es Satanás, mientras tú no te acerques y juegues con él, él no tiene ningún poder sobre ti. Y eso es lo que nos está diciendo esta primera parte del capítulo 20. Después vamos a seguir con el 20 del 4 al 6. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé para invitarte a una peregrinación a los santuarios de los antiguos imperios centroeuropeos: Polonia, Eslovaquia, Praga, Viena y Budapest, del 14 al 27 de octubre. Visitaremos Polonia, iremos por supuesto a la Divina Misericordia, que es el centro de nuestra peregrinación, al pueblo natal de Juan Pablo II, al Santuario de la Virgen de Częstochowa. Seguiremos a Eslovaquia, seguiremos a Praga, donde visitaremos el Santuario del Niño Jesús de Praga, seguiremos a Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y terminaremos en la hermosa ciudad de Budapest. No te pierdas esta peregrinación. Para más información, puedes llamar a Mildred al 305-303-1340, 305-303-1340, o puedes contactarte con nosotros en apologeticasiloe.net en la sección de Contáctenos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.